No me empujes, Nakam. Ya basta. Un poquito más y ya está. El cielo se torna imperceptiblemente dorado. Cientos de pájaros comienzan su día entre los árboles, cantando al unísono. Pero María no los oye. Ella escucha el silencio de la aurora de oro. A Nakam no le interesa la salida del sol más que para recibir una buena ración de deliciosa paja que cada mañana le lleva a su ama al corral calentito. Solo que hoy, a esta hora tan temprana, ya no se encuentra en su corral, sino en la cima del monte, en compañía de la muchacha. María la ordeñó como siempre, pero en lugar de dejarla comiendo en la tranquilidad de la noche que llega a su fin, decidió sacarla de paseo. Bueno, no es la primera vez que lo hace y sabe dónde la lleva, pero eso significa siempre comer más tarde, ya entrada la mañana. ¿Por qué le gusta tanto a su ama subir el monte a esta hora antes de la madrugada? Sí, el fresco del amanecer es delicioso y dan deseos de correr y respirar profundo, pero da tanta hambre. Claro que no dejaría partir sola a su María por ningún motivo. De hecho, la primera vez que su ama subió al monte después de ordeñarla, no la llevó. Y ella, curiosa y preocupada, se buscó una salida por entre los espinos del redil y la siguió. ¿Tan sola es ahora? Si su amiga se encontrara en peligro, ella la defendería. Sus cabezazos, con esos agudos cuernos que ella tiene, son temibles. Ella no es más que una cabrita enana y su ama una joven adulta que sabe por dónde se puede andar sin peligro. Pero la chivita es valiente, rápida y querendona. Más vale no encontrarse en su camino cuando se pone furiosa y cornea. Y si no me creen, pregúntenle a más de alguno en el pueblo que ya ha tenido el placer de probar sus agudos cuernos. Un empujón suave de Nakam le recuerda a la chica su presencia. María, divertida, le da un cachito de pan para que la deje tranquila y se inmoviliza mirando hacia abajo por el otro lado del monte, hacia la ciudad bella, Jerusalén. María vive en Betania, minúsculo pueblito encastrado en la ladera oriental del Monte de los Olivos, paso obligado para los que bajan a Jericó, la ciudad de las palmeras, tan próspera pero ya en pleno desierto. Los que recorren a menudo este camino por motivo de trabajo o comercio saben que un alto en Betania es un descanso reparador y una ocasión para juntarse con otros viajeros que hagan la misma ruta. Acompañados es menos peligroso. De Betania a Jericó, el camino es malo, pedregoso y lleno de recovecos entre los desfiladeros, escondite ideal para los bribones y ladrones. De Betania a la cima de su monte está lleno de graciosos olivos, bajo los cuales los rebaños de ovejas y cabras gustan de cobijarse. Pero lo que más se encuentra en esa parte de la ladera son las hermosas higueras, que dan unos frutos tan deliciosos que los comerciantes vienen de lejos a comprar su producción. La gente de Betania se ha dividido el terreno en parcelas, separadas entre sí por pircas bajitas, y pasar por encima es un juego de niños. Esto a Nakam le encanta, y a María también. En cuanto pueden y a cualquier hora del día, ambas salen a correr y a saltar entre las pircas. Pero esta vez la gacela y la cabra han ido a la cima del monte. ¿Por qué a la cima y tan temprano? A ella le gusta esa hora mágica en que el sol, en un instante y con un destello de oro, ilumina la puerta oriental del muro de piedra rosada que encierra a Jerusalén. Justo detrás de esas enormes puertas se encuentra otra puerta, la hermosa, que al abrirse nos entrega la visión majestuosa del templo de Dios. María solo se queda un momento allí en lo alto. De tan lejos no le sería posible ver la entrada del templo. Son solo unos segundos en que mientras el bajo del monte Morija se encuentra aún en la oscuridad y el sol ilumina las puertas de la ciudad, que ella puede en un instante de eternidad percibir la gloria de Dios. Cada vez que el rayo de luz toca dicha puerta, a la muchacha extasiada y en un alegre recogimiento, se le vienen espontáneamente a la mente unos versos del profeta Ezequiel. Me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y del oriente la gloria del Dios de Israel viene. Se oía un ruido tormentoso, como si fuera un río caudaloso que traía la gloria de Dios resplandeciente. Del Señor su gloria al templo entró por la puerta del oriente. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde mis pies poso. Aquí para siempre viviré. En medio de los hijos de Israel yo estaré. Claro que sí, dice ella. Por ahí entrará un día el Mesías que tanto esperamos. Y la hermosa del templo se abrirá sola a su paso. ¡Ah, si tan solo quisiera venir ahora! Pero no debe faltar mucho tiempo. Yo estoy segura que Jesús es el Mesías, solo que por ahora tiene que darse a conocer a su pueblo sin mostrar que es rey. Si no, la gente lo temería y no se acercaría. ¿Y qué mejor que ir por los caminos, enseñando y sanando como lo hace desde hace un tiempo? Oposición hay mucha, es cierto, pero el Mesías es invencible y no tiene nada que temer. Parece un simple hombre, pero ya vendrán huestes de ángeles a escoltarlo. Se están abriendo las puertas del templo. Comienzo a oír las trompetas. ¡Ah, qué hermoso se oye! Ambas escuchan el sonido lejano y esplendoroso. Incluso los pájaros han hecho silencio. ¡Es glorioso! Ya está, Nakam. Y como te has portado muy bien, toma otro pedacito de pan. ¡Vámonos a casa! ¡Aquí vienen las inseparables! ¡María, apúrate! ¡Las cabras están esperando que las ordeñes! Grita Marta, mirando hacia la cumbre, al remolino verde y amarillo seguido de una bolita parda que viene bajando a saltos. Marta es la hermana de María, solo un par de años mayor que ella. Son tres. Antes de ellas viene Lázaro, que después de la muerte de papá tiene tanto trabajo que pasa poco en casa. Y últimamente, en cuanto Jesús se encuentra en Jerusalén o en los alrededores, deja todo y lo va a escuchar. Pero mamá también se ha ido, y es Marta quien la reemplaza. ¿Cómo le gusta ser responsable de la casa, de la chacrita y del negocio de quesos? Nunca le falta qué hacer, y si ya no queda nada por terminar o arreglar, no le cuesta inventar algo. Preparar un plato para la vecina enferma, o pancitos calientes para los niños que pasan cada día corriendo por ahí rumbo a la sinagoga, o hilar un poco de lana porque hay que repararle el abrigo viejo a don Galindo. Echa de menos a mamá, y trabajando mucho no piensa, y el vacío se siente menos. Y poco a poco ese trabajar incesante se ha convertido en una alegría y un orgullo para ella. En el pueblo las mujeres la admiran, tan joven y tan organizada. El hombre que se case con ella podrá estar orgulloso de tan diligente mujer. Ahí va al mercado a vender sus quesos de cabra, famosos en la región por sus sabores deliciosos a diferentes especias. El velo que le cubre la cabeza es rojo fuego. Se lo regaló papá hace ya algunos años y no lo cambiaría por otro por nada del mundo. Ese color le va tan bien, decía papá. Es como si el tono hubiera sido creado para ella. Papá también le regaló un velo a María al año siguiente, pero de color verde claro, como hojitas nacientes en primavera. Y mamá le hizo un borde amarillo fuerte como girasoles en flor. Lo verde por lo de su gracia y lo amarillo por lo de su luz. Ah, papá y mamá, cómo conocían bien a sus hijas. «Ya te fuiste otra vez allá arriba. No sé qué vas a contemplar todo el tiempo», la regaña Marta cariñosamente. «Es que con la llegada de la primavera, el sol sale más luminoso y es maravilloso verlo golpear las puertas de Jerusalén. Allí al otro lado, sí. Basta de soñar, niña. Hoy no hay tiempo que perder. Ha pasado Tadeo por aquí para avisarnos que dentro del día llegará Jesús». Han venido viajando desde Galilea y en Samaria nadie los ha querido albergar. El maestro necesita descansar, así que todo tiene que estar listo para cuando llegue. María se va al corral a ordeñar a las otras cabras. Cuando las bestias han sido aliviadas de su generosa provisión diaria, les da de comer bajo la higuera. No las puede hacer salir del redil para que vayan a correr por el monte, puesto que tiene que quedarse en casa y no hay quien pueda vigilarlas. «Nakam, te encargo a la familia», le dice la muchacha a su cabrita enana. «Si ves que a alguna de tus hermanas se le ocurre tratar de pasar la pirca, no tienes más que balar fuerte. ¡Fuerte! Yo reconozco tu voz entre mil y yo vengo de inmediato». En cuanto María da media vuelta, Nakam bala como si algo la hubiera espantado. «¿Qué pasa, chica?» «Ah, otra vez tratando de retenerme». «No, Nakam, no me hagas esta broma otra vez. Marta se enojaría mucho si supiera que me haces perder tiempo». «Sí, chiquita, me gusta estar contigo, pero hoy estoy muy ocupada. Ya vendré de repente a darte un besito. Y quién sabe, a lo mejor te traigo una sorpresa». «Pero María, deja de abrazar a tu cabra, si no es más que una cabrita consentida. Toma, anda a preparar la habitación para el maestro», le dice Marta, pasándole el edredón de colores que siempre guarda tan solo para cuando viene Jesús por estos lados. A Marta ya no se le ve ni el polvo. Su velo rojo atado detrás de la cabeza y las mangas arremangadas va de un lado a otro limpiando lo que ya ha limpiado, ordenando lo que ya ha ordenado, humedeciendo el suelo por décima vez en el día para que no se levante ni una mota de polvo. Ahora prepara el fogón. Después se pondrá a amasar para que el pan esté a punto y recién salido del horno para cuando él llegue. Además, es probable que también vengan algunos de sus discípulos, aunque ya varios tienen donde alojarse en el pueblo. Y no nos olvidemos de Lázaro, que de seguro llegará también durante el día. Ambas están radiosas. Jesús es su amigo. Cada vez que puede, viene por su casa. Muchas veces pasa solo para descansar un ratito, sobre todo de la tensión producida por sus enemigos. En este pueblito encuentra toda la acogida y el amor que en Jerusalén, la ciudad bella, le niegan y en cambio le entregan desconfianza, odio y sarcasmo. Los fariseos se han encargado de desacreditarlo en medio del pueblo, que no sabe si amarlo o hacerle caso a sus autoridades religiosas que los atemorizan. Su amigo, y no un amigo cualquiera. Han tenido tantas ocasiones de estar con él y escuchar su enseñanza que no les cabe la menor duda de que se trata del Mesías. Solo que no se lo dicen a nadie, porque pasarían por locas. Como un hombre que ni siquiera tiene un burro para desplazarse, ni dos túnicas para cambiarse, ni tiene aires de guerrero, va a ser el Mesías que los salvará del opresor. Bueno, no saben cómo irá a hacer su entrada como rey, puesto que las autoridades judías lo detestan abiertamente y los romanos no se dejarán desplazar fácilmente. Pero que sucederá, sucederá. Hace mucho rato que María se ha ido dentro de la casa y Nakam, que no quiere dejarla ni a sol ni a sombra, comienza a balar. Sabe que la retarán un poquito porque no hay urgencia alguna, pero sabe que a su ama le gusta que la llame. Estar juntas es lo mejor del día. Efectivamente, María le tira una oreja al ver que no había urgencia, pero se queda un rato con su amiga y le da una sorpresa. Vamos al camino, Nakam. Quiero ser la primera en acoger a Jesús. Marta está tan ocupada que no se dará ni cuenta que hemos salido. ¡Vamos! ¿Qué le han dicho? Con tal de salir del corral, Nakam sería capaz de ir hasta Jerusalén. Aunque no le gusta mucho ir por esos lados, porque siempre hay mucha gente y muchos animales que no vuelven más a casa. Para ella no hay peligro de que la sacrifiquen. Nació con un defecto. Tiene una patita más corta que las otras, y eso la hace inapta para el sacrificio. Pero no se siente en lo más mínimo acomplejada. Desde chiquita, María la ha adoptado y se quieren. Y cuando algunos niños se ríen de ella al verla caminar con su extraño ritmo, su ama la defiende. ¿Para qué se ríen de ella? ¿No se dan cuenta que es una cabrita feliz? ¿Y con sus burlas le quieren echar a perder la vida? Ella tiene el privilegio de dar pasitos de baile constantemente. Y ya que no puede ser sacrificada en el templo, le baila a Dios cada vez que sale a caminar conmigo. Tan agradecida está de conocer la vida. A ver tú, que te escondes detrás de tu hermano y te sigues riendo, ven aquí y trata de llevar su ritmo. María comienza a caminar en redondo, seguida de la chivita, y el chico trata de caminar como ella. Por ahí otro niño recoge dos piedras que le servirán para marcar el ritmo. Ahora están todos muertos de la risa al no poder imitar a la cabrita que baila. Y la ronda dura hasta que algún adulto los corretea porque no dejan pasar por el camino. Pero esos niños, como todos los otros que la conocen y han vivido la experiencia de dicho baile, son hinchas de la cabrita y amigos de María. ¡Ahí viene Nakam! ¡Anda a saludarlo! Nakam sale corriendo en tres patas para llegar más rápido y con un buen empujón con su cabecita parda le da la bienvenida a Jesús. ¡Hola, Nakam! ¡Qué bueno verte! ¡Shalom, María! ¡Gracias por venir a encontrarme! Los muchachos se han quedado donde Don Elusai, que les ha preparado una cena formidable debajo del parrón. Supimos que no los recibieron en Samaria. Debes venir cansado, maestro. Sí, tienes razón. Estoy bien cansado. Pero el solo saber que iba a venir a la casa de ustedes me ha quitado la mitad del cansancio. Vamos, Nakam, deja de empujarme. ¡Qué apurada que estás! Sí, voy a tu casa, no te preocupes. Y pasaré también a saludar a tu familia. María ríe divertida. Jesús siempre entra en el juego cuando los viene a ver. Nunca se olvida ni de la cabra más vieja, ni de la más chiquita, ni de la más turbulenta, e incluso le permite a Nakam de acurrucarse a su lado cuando se sientan en el patio. Jesús viene ojeroso y detrás de su sonrisa hermosa se lo ve triste. ¿Será porque en Samaria no lo quisieron recibir? ¿O será que por el camino se han encontrado con más gente que lo desprecia y lo rechaza? María percibe la necesidad profunda de su amigo. Él es el maestro y la gran autoridad en su vida. Ha reemplazado a papá, a mamá e incluso a su hermano. Su sabiduría la envuelve y la guía. Pero hoy nota más que nunca cuánto necesita él de esta amistad sencilla. ¡Shalom, Marta! ¡Shalom, maestro! Le contesta alegremente el velo rojo por la ventana y sale a la puerta limpiándose las manos. ¡Qué gusto que hayas venido! Como siempre, te puedes quedar los días que quieras. Tu alcoba está preparada. Permiso, voy a terminar de preparar la cena. Marta entra rápidamente a vigilar el fogón y las delicias que ha estado preparando. Solo que se ha entusiasmado tanto en hacer platos especiales que le ha salido más largo de lo que imaginaba y tiene para rato en la cocina. Bueno, no importa, Jesús está como en su casa y mientras tanto puede subir a su habitación a descansar. Pero Jesús no se va a descansar. se queda conversando con las dos muchachas cerca de la puerta de la cocina para que Marta se entusiasme y venga a compartir con ellos. Pero la mujercita atareada no escucha más que con una oreja. Sus platos la necesitan. Ven, maestro, aquí, bajo el alero. Sí, aquí se está bien. Además, Nakam, de seguro quiere sentarse junto a ti, le dice María al ver que su hermana se está poniendo nerviosa al no poder concentrarse totalmente en sus quehaceres. Y se instala a los pies de Jesús. La chivita regalona se acurruca a su lado y apoya su cabeza parda sobre los pies del visitante. La conversación se alarga. La preparación de la comida también. En la cocina, Marta comienza a preocuparse. No logra terminar. Y ahí está su hermana sin hacer nada. Que le diga de ir a descansar y me venga a ayudar sería mejor. Siempre lo mismo. Yo trabajo y ella sueña. Yo trabajo y ella hace lo mínimo. Yo trabajo y ella no sigue mi ejemplo. Ahí prefiere conversar. María no solo escucha, bebe las palabras de Jesús como si fueran las últimas que él le fuera a entregar. Cada vez que lo oye, recibe algo nuevo sobre el reino de Dios. Tiene tanto que aprender. Si tan solo él viniera más seguido. La voz de Jesús es extremadamente calma e insondable. Él pesa cada palabra. Cada una tiene un valor y una profundidad que María intuye, pero no logra comprender del todo. En su voz, ella oye vida, sabiduría, amor divino, y también urgencia y autoridad. Oye a su rey, al rey de reyes. Nakam pareciera comprender la trascendencia de la situación y se ha quedado inmóvil, aunque no se ha dormido. Marta pasa por su lado a poner la mesa bajo el parrón un tanto ruidosamente, a ver si su hermana se percata. Está celosa de la tranquilidad de María. ¿Cómo le gustaría a ella también escuchar lo que él dice? Pero no hay tiempo, es hora de comer y ni siquiera la mesa está puesta. Vuelve a pasar junto a ellos, malhumorada. Si tan solo él se diera cuenta de todo lo que hay que hacer. Y mi hermana no me ayuda, piensa furiosa. Maestro, dice duramente y en alta voz. Él la mira sin sorpresa. La estaba esperando. En cambio, María sí que se sorprende. No la oyó venir, a pesar de haber llegado en calidad de bólido. Nakam se arrima un poquito más a Jesús y se esconde bajo su manto. «Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja sirviendo sola? ¡Dile que me ayude!», le reprocha Marta. Pero Jesús, lleno de compasión, la mira sin decir nada. ¿Cómo conoce a Marta? ¿Cómo le alegra el corazón de saber que ella lo ama? ¿Cómo puede? Tan servicial, tan dispuesta a aliviar a todo el mundo, pero también tan autoritaria e impetuosa, y como ahora su impetuosidad le juega malas pasadas y no la deja reflexionar correctamente. Hay un tiempo para todo, para comer, para reposarse, para reír, para lavar platos, pero Marta, con su carácter impulsivo y extremadamente pragmático, no se ha dado cuenta que quien ha venido a casa no es el hombre cansado, aunque sí lo está, sino el servidor de los hombres. Él vino a servir, no a ser servido. Su enseñanza es parte vital de su servicio, y por eso que María lo escucha. Ella lo sirve, lo honra y lo consuela escuchándolo, y él la sirve al enseñarle. ¿Cómo hubiera querido que Marta también comprendiera esto? Le queda tan poco tiempo en la tierra y cada segundo es importante. Ah, Marta, piensa el Salvador. Tú quieres hacerme feliz con tu deliciosa comida. Si supieras cómo te lo agradezco. Pero este no es el momento. Soy yo quien está de servicio y quien le tiene que dar de comer a tu corazón. Soy yo quien quiere darte lo mejor del cielo, para que seas feliz. para que tus tareas no sean de esclavitud y de orgullo, sino de amor. Ah, Marta, Marta, le dice, siéntate aquí, junto a tu hermana. Olvídate un momento de la comida y escúchame bien. Por tanta cosa te afanas, amiga mía. Tanta cosa te perturba y te intranquiliza, haciéndote ir de un lado para otro. Pero ¿quieres que te diga? Hay tan poco que sea realmente necesario. En realidad, solo hay una cosa necesaria y esa es la que tu hermana ha elegido. Ha escogido la buena parte, que es escucharme y que jamás le será quitada. A Marta se le llenan los ojos de lágrimas y se siente terriblemente humillada. Se levanta precipitadamente. ¿Comemos? Les dice. Jesús mira a la cabrita y le rasca entre los ojos. Se levanta y va a la mesa. María tarda unos segundos. Quiere saborear un poquito más este momento de comunión que ha vivido con su Salvador. Y espontáneamente sube a sus labios una canción. Es una melodía nueva sobre su poema preferido, antiguo y eterno. Fija sus ojos en las espaldas de su rey, que se dirige hacia el parrón y canta despacito. Me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y del oriente la gloria de Dios viene. Se oía un ruido tormentoso, como si fuera un río caudaloso, que traía la gloria de Dios resplandeciente. Del Señor su gloria al templo entró, por la puerta del oriente. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde mis pies poso. Aquí para siempre viviré, en medio de los hijos de Israel, yo estaré.